advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es martes 14 de julio del 2026 y estaremos comentando por qué desde ahora Estados Unidos será el guardián del estrecho de Hormuz. Y también comentaremos por qué el presidente Trump consideraba que era malo que Irán cobrara peaje, pero ahora considera que es bueno que Estados Unidos lo haga. También comentaremos el incidente ocurrido en el estado de Maine, donde un funcionario del Departamento de Inmigración disparó y mató a un inmigrante colombiano de 26 años. También le comentaremos el nombre de la mujer seleccionada para completar el término del fallecido senador Lindsey Graham. En un contundente fallo judicial, una juez federal denunció que la demanda de la familia Trump contra el IRS fue un intento de manipular los tribunales y advirtió a los abogados de Trump y a los abogados del Departamento de Justicia que podrían ser sometidos a procedimientos disciplinarios. Por su parte, ayer se supo que el secretario de Estado Marco Rubio ha lanzado una campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional, afirmando que el Tribunal Mundial interfiere en las operaciones militares de Estados Unidos. Entre tanto, la policía de Kissimmee confirmó la muerte de un niño de 2 años luego que otro niño de 4 manipulara una pistola dentro de un vehículo familiar donde los niños se encontraban solos. Hace pocos minutos finalizó en París el desfile militar de soldados de 35 países, calificado por el presidente Macron como el despertar estratégico de Europa. Apenas horas nos separan del primer encuentro de la Copa Mundial entre Francia y España. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Ayer hubo noticias importantes desde el punto de vista de la geopolítica y desde el punto de vista de la política interna en Estados Unidos. El presidente, por supuesto, que anunció que nos reincorporaremos a la guerra abierta con Irán, que ha ordenado el bloqueo de los puertos iraníes, todo lo que está girando alrededor del estrecho de Hormuz, y que el alto al fuego que nos anunciaron con bombos y platillos y nos los vendieron como una genialidad del presidente era simplemente una prueba. Hay que ver cómo se demuestra que el presidente es un experto en mercadeo, es un experto en lanzar bombas cazabobos, porque entonces ahora empiezan a decir, no, aquello del papelito era una trampa que Trump le había puesto a los iraníes para ver hasta dónde llegaban. Bueno, el presidente no haya cómo salir del problema y entonces ahora ha ordenado un nuevo bloqueo ahí en el estrecho de Hormuz, acompañado por lo que él criticó tanto. Porque en las conversaciones, esas negociaciones que supuestamente habían culminado con aquel acuerdo del alto al fuego, estaba claro que Estados Unidos estaba opuesto a que los iraníes cobraran un peaje, un impuesto por circular por esas aguas. Bueno, resulta que ahora el presidente, cuando ordena de nuevo reinstalar el bloqueo, dice que Estados Unidos va a cobrar el 20% como un peaje para garantizar la seguridad y la protección de los barcos que pasen por allí. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? No digo yo que el presidente definitivamente cree que todos nosotros somos unos bobos, y sí debe haber bobos, sin lugar a dudas, que le creen esas cosas al presidente. Trump ha demostrado que es un incapaz para resolver conflictos internacionales. Nos había garantizado a todos que se iban a acabar todas las guerras del mundo en el momento en que él asumiera la presidencia. Incluso cuando estaba buscando el Premio Nobel de la Paz, se jactaba de la cantidad de guerras que él había frenado en el mundo. Usted sabe, hablaba de 7, pero uno se ponía a buscarlas y eran cosas minúsculas. Inició esta guerra con Irán, pretendiendo creer que el resultado iba a ser parecido al de la extracción de Maduro, y se le enredó el asunto. No haya cómo salir el presidente de allí. Entonces ahora pues dice que va a ser hermético, mucho más duro, mucho más firme, y no descarta destruir las instalaciones nucleares que pueda tener Irán. Pero bueno, no nos habían dicho que esto se había acabado, que las habían destruido, que no había materialmente nada almacenado allí, que el acuerdo era precisamente para que no desarrollaran más armas nucleares, ni enriquecieran uranio, ni nada de esto. Bueno, ayer se comentó que incluso Estados Unidos va a empezar una investigación para ver si los iraníes tienen almacenados en Cuba el material de ojivas nucleares. Por supuesto que todo esto se ha traducido inmediatamente en el aumento del precio del barril petrolero, en el aumento del gas y por consecuencia el aumento de la gasolina aquí en Estados Unidos. Y nos van a vender eso desde el punto de vista mediático como, caramba, han llevado al presidente al punto más alto de su paciencia. Óigame, el presidente no tenía que meterse en ese lío, lo sabemos todos, lo sabe el mundo, pero el presidente se metió y entonces ahora está pagando las consecuencias porque no haya cómo resolver el problema. Ayer se supo en un escrito que hizo el secretario de Estado Marco Rubio que van a intentar desmontar la Corte Penal Internacional. Alega Rubio que la Corte Penal Internacional pone en peligro las operaciones militares de Estados Unidos, incluso dentro del país, porque dice Rubio que cada vez que actúan los agentes, por ejemplo, de inmigración, corren el riesgo de ser llevados a la Corte Penal Internacional y que eso no puede permitirse. Bueno, esas son las cosas de nuestro gobierno que uno empieza a digerir y a decir inmediatamente otro error de esta administración. Y a mí me sorprende que sea Marco Rubio el que esté liderando esta estrategia de desmontar una instancia internacional para poder hacer justicia frente a los delitos de lesa humanidad que cometen algunos líderes y algunos países en el mundo. Pero bueno, otra demostración de quiénes son los que nos gobiernan, mi querido amigo. Y no se trata de que usted sea de un partido o sea del otro. Por supuesto, todo el que critique esto será inmediatamente señalado por el presidente de comunista, de izquierdista, de zurdo, de demócrata, de liberal, de esta cantidad de cosas con las que el presidente acostumbra señalar a todo el que se opone a sus políticas. Pero es que cuando uno analiza las cosas que suceden y cómo el presidente dice una cosa y se contradice, y cómo sus funcionarios entonces por su cuenta empiezan a lanzar ideas como esa de desmontar, de destruir la Corte Penal Internacional, es cuando uno dice, caramba, ¿en manos de quién estamos? Y eso es lo que yo me pregunto, por ejemplo, cuando me entero ayer que otro agente del Servicio de Inmigración mató a tiros a un hombre en Maine. Este era un muchacho colombiano de 26 años. El agente presuntamente disparó al hombre cuando éste intentaba huir en su vehículo durante una operación de control del Servicio de Inmigración. Recuérdese que 6 días antes, otro hombre mexicano fue muerto en un tiroteo por parte de un agente de inmigración en Houston. Ahora México está exigiendo investigaciones penales sobre la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos. Y entonces uno empieza a relacionar lo que dice Rubio con esta propuesta de desmontar la Corte Penal Internacional, con todas estas cosas que están pasando aquí y cómo empiezan algunos países a pedir que se fijen responsabilidades. Aparentemente, en el caso de este muchacho colombiano, no estaba siendo detenido por un agente de inmigración, sino que iba en una huida en el momento en que se estaba practicando el operativo por parte del Servicio de Inmigración, y entonces fue baleado, dicen, accidentalmente. Eso lo determinarán pues más adelante. Hay otra cosa que era importante señalar y es la designación de Darlene Graham, que es la hermana menor del senador fallecido Lindsey Graham, que fue nombrada ayer para completar el resto del mandato de su hermano mayor en el Senado. Todos los partidos de republicano y demócrata, incluso los analistas políticos, han coincidido en que la señora Darlene Graham es una buena selección para completar el periodo de su hermano. Nunca ha ocupado un cargo de elección popular y tiene muy poca trayectoria política, pero aparentemente, yo no sé si por el momento de duelo que se vive, pues todos han coincidido que es una buena selección. Bueno, amanecerá y veremos, como dice el dicho por allí. Quería comentar, y voy a saltar inmediatamente, a la decisión que tomó ayer una juez federal en relación a la disputa que tenía la familia Trump con el IRS. Y la juez lo ha calificado como un intento de manipular los tribunales. Como se recordará, en enero, el presidente Trump o su familia presentaron una demanda contra el IRS y ha buscado que el IRS los compensara. Presentaron una demanda por $10,000 millones que luego aparentemente negociaron para bajarla a $1,800 millones con la intención de resarcir los daños que pudieran haber sufrido víctimas de las políticas demócratas en los gobiernos anteriores. Todos reaccionamos enardecidos porque ¿cómo es posible que el presidente o su familia se aprovechen de la posición que tienen para demandar a un instrumento, a una instancia, a un departamento que forma parte de su propio gobierno y además que dentro de ese acuerdo apareciera que se le brindaba protección a la familia y a las empresas de la organización Trump? En su fallo, la juez dice que los hechos presentados ante ese tribunal demuestran que nunca existió una verdadera controversia entre las partes, que nunca hubo un caso o un litigio real y que nunca hubo dudas sobre quién prevalecería. Lo mejor de ese fallo de la juez Williams es que ha advertido a los abogados de Trump y a los abogados del Departamento de Justicia que se prestaron para esto, que van a enfrentar sanciones profesionales. Yo me imagino que al presidente, cuando le leyeron este fallo de la juez, debe haber roto sillas, mesas, platos y manteles. El presidente debe estar indignado porque la juez además les prohibió citar cualquier disposición de su resolución privada en futuros procedimientos oficiales. En resumen, pues las cosas las pusieron sobre la mesa y entonces cuando contaron lo que había sobre la mesa se dieron cuenta que lo que había era un intento por hacerse de un dinerito con la cara de tabla que ponen todos. Cuando uno dice, caramba, ¿cómo es posible que un presidente y su familia se estén aprovechando de estar en esa posición para entonces mandar a hacer y deshacer para ver cómo eso repercute en sus bolsillos? Y le digo más, esta orden de la juez Williams surgió en respuesta a las inquietudes planteadas por 35 ex jueces federales quienes le habían solicitado que revisara el acuerdo alcanzado en mayo entre el Departamento de Justicia y la familia Trump para resolver la demanda que este había presentado a principios de año por la filtración de sus declaraciones de impuestos personales a manos de contratistas gubernamentales. Así que bueno, ya usted lo sabe, mi querido amigo, las cosas son como son. El que entendió, entendió. Saque usted sus propias conclusiones. Yo soy Gustavo Márquez Morales informando la verdad primero. GustavoMárquezMorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, llegó el día más esperado, digo yo, por nosotros, porque yo tengo en mi apuesta, usted sabe, a España de número 2 y hoy se enfrenta a la Francia sin franceses. Yo insisto en ese tema. Estoy de acuerdo con Rajoy, no hay franceses.
Por Dios, por Dios. Oye, buenos días,
buenos
¿no?
días. ¿Cómo andas, Chispa? Chao, Tani, ¿cómo te sientes?
Bueno, contenta porque este definitivamente es un partido de final. Es como si tuvieras una final adelantada. Dos tremendos equipos, dos equipos que vienen de ganarlo todo, dos equipos que tienen uno la defensa más fuerte y los otros el mejor ataque de este campeonato mundial. Una Francia que la comanda Mbappé, que no la para nadie, Gustavo, con una fuerza que todo se lo llevó por delante, y por el otro lado entonces una España que no se desespera y se mantiene implacable e inamovible, como dicen por aquí. Así que tú me dirás si este no es un partido donde yo creo que todas las apuestas están parejas. Puede ganar uno o puede ganar otro, y las diferencias son mínimas. Yo creo que esto es un empate. No olvidemos que estamos ante una de las rivalidades más importantes de Europa. Estos países se han enfrentado más de 35 veces. Sin embargo, la última vez, la única vez en un mundial fue en Alemania 2006, en octavos de final, cuando fue Francia quien se impuso 3-1. ¿Y quién es el árbitro designado para controlar este partido? El señor salvadoreño Iván Bartón Cisneros, que tiene más de 300 partidos arbitrados, Gustavo. Lo acompañarán el asistente David Morán como asistente 1 también de El Salvador, y el asistente número 2, Antonio Pupiro, de Nicaragua. Así que este arbitraje está completamente conformado por señores de CONCACAF.
Sí, señor, centroamericanos, sí, señor.
Centroamericanos, al mando.
Óyeme, distinto al encuentro de mañana, donde la terna arbitral en la Argentina e Inglaterra serán norteamericanos, y también estarán acompañándolos el cuarto árbitro y los asistentes, que serán italianos.
Ay, muy bien, para que se entretengan los italianos que no han tenido su selección.
Bueno, y como Argentina.
Y les hace falta ir a decidir.
Y como Argentina tiene tanta inmigración italiana, tú sabes, uno no sabe. Uno no sabe si esto es también, forma parte de las teorías esas conspirativas que hay.
Ay, Dios, bueno, teorías conspirativas.
Sí, pero no están diciendo todos los favores que le han hecho a Argentina durante este mundial. Digo yo.
No, pregunto, ya, yo. Ya, eso ya ha quedado aclarado.
Bueno, ha quedado aclarado, yo no sé dónde.
Mira, y los oficiales de soporte de campo de hoy también son suecos. Está bien esa combinación de europeos, norteamericanos, centroamericanos y europeos.
Por muy cierto, bien. Que ayer Lamin Yamal estuvo celebrando sus 19 años en una fiestica ahí, tú sabes, cómoda.
Qué bonito, vale. Agua,
ahí con todos sus
Mira, ¿dónde celebraste tus 19 años? Oye, iba a disputar el juego de la semifinal de mi país.
Óyeme, pero si pierde España, ya tú sabes que toda la opinión pública diría que fue por esa fiesta. Así que bueno, ahí estaba la mamá y estaban sus compañeros y todo esto, pero no pudo estar presente su padre porque está padeciendo de unos cuadros de epilepsia, y entonces es mejor, tú sabes, que no esté.
Mire, los que siempre andan celebrando por ahí antes de los partidos son los argentinos, que hacen sus famosos asados. Ay, yo hubiera querido estar ahí nada más por eso, para comer la última carnita que comieron todos.
Sí. ¿Qué diferencia? ¿Dónde estás tú, donde estamos nosotros? A mí me gusta que tú nos lleves horas de ventaja a nosotros, chicos,
porque ya yo voy por el almuerzo.
Ya tú estás en otro nivel, nosotros estamos apenas.
Perdón, es que tengo hambre.
Muy bien. Óyeme, bueno, ¿a qué hora es?
Tengo hambre y quiero que el Dibum sirva la carne. Qué bello se ve haciendo eso.
Haciendo
su asado.
¿A qué hora es el partido de hoy?
A las 3 de la tarde.
Hora del
las este. 15 horas o tuya, hora tuya, tú,
sí, para que estés. Sí, para ti serán las 9 de la noche.
Para que estés pendiente, por favor.
Muy bien. Oye, ayer hubo Home Run Derby, Chispa. Hoy es el juego de.
Déjame hablar de los home runs, que es lo que más me gusta a mí, los bates.
¿Así?
Los bateados. No, antes de hablarte de los home runs, yo te quiero dar dos cositas. Te quiero decir dos cosas. Qué belleza el recibimiento de la selección noruega en Oslo. Más de 90,000 personas, aficionados, estaban ahí para hacer el remo, dirigido por el príncipe heredero Haakon, que fue el encargado de tocar el tambor. Aquello es algo que de verdad emociona tanto, es épico. Si no has visto ese video, tienes que buscarlo.
Óyeme, esto es lo más pintoresco que hubo en el mundial. Vamos a hablar de
sí,
las cosas colaterales.
Definitivamente.
¿No?
Sí, definitivamente. Además, imponente con esos señores tan grandes, sí, y la cantidad de videos, sí, de Erling Haaland que terminó siendo más famoso de lo que ya era.
Por cierto que
la dulzura y el carisma de este muchacho aparece en todos.
Tú sabes que
brinca, grasa, saluda, regala camisa. Es una cosa maravillosa.
Tú sabes que Haaland, hablando de regalos, le regaló a todos sus compañeros de equipo unos relojes de $15,000. ¿Qué te parece?
¡Qué oye, maravilla! Me yo hubiera querido estar en ese equipo.
Eso te iba a decir. Si a los periodistas le dan...
No, no,
aquí
no
es, aquí es, aquí es, aquí es.
Yo me desprendí de esas cosas materiales hace muchos años.
Ah, bueno, muy bien, excelente.
No, no, así que menos mal que no soy la novia cristiana, le hubiese dicho no. Devuelve ese anillo, no me regales eso, eso no hace falta.
Me parece muy
bien. el último chisme, vamos a hablar de los jonrones, yo sé. Pero que te voy a decir, tú te das cuenta que hay equipos que han cambiado todo, ¿verdad? Hemos dicho de gente que cambió su plantel. En Senegal, ellos despidieron a todo el mundo, pero además hay un escándalo porque dicen que el médico de la selección era ginecobstetra.
No puede ser.
Y que entonces no hizo bien su labor y no curó bien a las personas, a los deportistas. Que
¿y cómo estaba
que
un ginecólogo? ¿Cómo estaba un ginecólogo siendo el médico de la selección de hombres?
La Federación Médica Senegalesa está súper molesta porque dice que lo que están tratando es
buscarle la quinta pata al gato con eso del médico.
Exactamente. Imagínate que dicen que es que había desconfianza en el vestuario. Sí. Porque no se sentían seguros bajo su cuidado.
Pero yo no sé, a mí me gustó el juego ese de Senegal contra Inglaterra, ¿no fue el que iban ganando 2-0 y al final los ingleses metieron 3 goles? Y
dejaron escapar, acuérdate que sí. Ellos iban ganando 2-0 y dejaron escapar ese partido,
sí, sí.
Que terminó ganando, pero era contra Bélgica.
Bueno, y por cierto que el rey de España tampoco va a estar presente en el día de hoy y tiene unos...
Tú sabes que yo creo que eso es como una especie de cábala.
¿Ah, sí?
El rey dijo, yo no voy a estar yendo porque todos esos reyes que fueron antes, los equipos se quedaron.
Por favor,
yo llego.
No me metas más miedo, Chipa, por favor, que estoy nervioso a esta hora. Bueno, cambiemos para el Home Run Derby, Chipa, que ayer estuvo...
Sí, señor, lo que más me gusta a mí, los batazos. Y te voy a decir, ese estadio esperando que el señor Kyle Schwarber se llevara ese triunfo. Abuchearon a Jordan Walker y este señor Walker llegó y dijo, yo soy el rey. Adiós, váyanse todos.
Este muchacho de 24 años que es jardinero de los Cardenales, es hijo.
¿Primera vez que la franquicia gana?
Sí, pero además lo que te iba a completar es que su padre es graduado en MIT y la mamá es summa cum laude de la Universidad de Harvard. Imagínate tú. Y él,
qué orgullo, qué orgullo tener unos padres así. Walker conectó 12 en la final sobre los 11 que había conectado Schwarber.
Por cierto que hubo también una batalla entre Caminero de Tampa y Wilson Contreras de Boston por el batazo más largo, ¿no?
490 pies fue el batazo del venezolano Wilson Contreras y el gran dominicano Caminero, 491 pies.
Sin embargo,
pero se quedaron los muchachos.
Sin embargo, el que estuvo a punto de pasar a la final fue Contreras. Estuvo a un jonrón de pasar a la final.
Es emocionante. Quedaron, los batazos son emocionantes, perdonen.
Dio en esa segunda ronda, Contreras dio 8 y Schwarber dio 9. Entonces pasó Schwarber, ¿no? Pero si hubiesen empatado, si Contreras hubiera conectado el jonrón 9 y se empataba con Schwarber, hubiese pasado a Contreras porque había dado ese batazo más largo en la ronda inicial.
Bueno. Y estamos preparados para el juego de hoy, Gustavo. Lanzadores abridores para este juego de estrellas. El zurdo Christopher Sánchez de Filadelfia por la Liga Nacional y el derecho Dylan Cease de los Azulejos de Toronto por la Liga Americana. La dirección de los equipos va a estar a cargo de mi amado manager Dave Roberts de Los Ángeles Dodgers por el viejo circuito y John Schneider de los Azulejos de Toronto por el joven circuito.
A mí me parece bien el juego de las estrellas porque es un reconocimiento al trabajo inicial que han hecho los peloteros, a pesar de que la gente vota por lo que hicieron en la campaña anterior. Pero te voy a decir una cosa, Chispa, el juego de las estrellas se ha hecho una cosa fastidiosísima, sumamente fastidiosa, y por supuesto que se va a llenar el estadio. Pero no.
¿Pero por qué te va a parecer que es una cosa fastidiosa?
Porque participan tantos peloteros y tú sabes, es una manera de ver a todo el mundo, yo entiendo, pero se ha puesto muy fastidioso eso. Bueno, era...
Pero además de verlos combinados, a mí no me parece nada fastidioso.
A mí me gustaba.
Y vas a tener, por la Liga Americana tienes a Trout, a Álvarez, Langelier, Caminero, Witt, Bellinger, Green, Rice y Clement. Uh-huh. Y por la Liga Nacional tienes a Schwarber, Soto, Freeman, Abrams, Muncy, Alvis, March, Pages y Walding. O sea, tú me vas a decir que eso es aburrido.
Bueno, no, los nombres son buenos. Lo que no me gusta es el juego propiamente.
Te fastidia. Sí, que la gente no quiere ganar. Claro que quieren ganar. No. ¿Qué me hubiera gustado a mí ver a Shohei Ohtani y a Vladimir Guerrero? Claro, que esos eran los que queríamos ahí.
Tú no te puedes acordar, por ejemplo, cuando Pete Rose se llevó por delante a Ray Fossey, que era un receptor de Cleveland, creo que en ese momento, y se lo llevó por delante en un juego de las estrellas para ganar ese partido. Criticaron a Pete Rose, pero la verdad era la intensidad con la que se jugaba incluso el juego de las estrellas.
Y ahorita tú crees que tú se lo juegan con cuidado para no lesionarse.
Para no lesionarse, y tú sabes, y por divertirse. Y entonces el contrario
da un error. Pero lo importante es competir.
No, no, lo importante es ganar. Déjate de eso, por favor. Muy bien.
Oye, dile eso hoy a los españoles.
Pues sí, señor. Oye, no me vuelvas a decir eso, Chispa. Yo estoy nervioso con ese encuentro.
Gustavo, y si gana Francia, Gustavo, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, óyeme, Balagún, el norteamericano que le quitaron la tarjeta roja por la llamada telefónica del presidente a Infantino. Tú no sabes con quién firmó, ahora es de la agencia libre, del equipo, no de la agencia libre, del equipo que maneja los intereses de LeBron James, cuyo dueño es LeBron
James. El señor LeBron James.
El mismo. Chispa me preguntaba que si
yo LeBron mismo James, soy.
Sí, que si LeBron James tendría otra agencia, por favor.
Bueno, porque a lo mejor es así como que usted no puede ser representado por la misma agencia que usted creó.
No, sí. Bueno, firmó con ellos, así es, y estará allí. Él juega, tú sabes, allá. ¿Dónde es que juega?
Yo lo que estoy esperando es que el Inter de Miami se lleve a Bocinha.
¿Bocinha? ¿Quién es
Bocinha? Claro.
¿Quién es Bocinha?
El arquero de Cabo Verde.
Ah.
¿Te acuerdas? Que por ahí dicen que el Inter se lo quiere llevar.
Bueno. Óigame, mi querido amigo, pendiente del Juego de las Estrellas esta noche, si es que usted tiene ánimo, dependiendo del resultado del juego entre Francia, que juega sin franceses, y los españoles, ya lo sabe.
Conchal, qué ganas.
A las 3 de la tarde. Con eso nos vamos. Un abrazo, Chispa Chabotani. Si usted quiere volver a escuchar los comentarios de Chispa Chabotani, vaya directamente al link de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si no, va a Facebook y Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Abrazo.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio. Que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, y el de mi pensión. Trabajar, yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.